Ser podcast.
Vas deprisa hacia el levante, porque no hay un dios que aguante otro invierno.
11:40 en Canarias, Carrusel Canalla. Se escucha en la radio, se ve en el YouTube de Carrusel, se puede comentar el programa. En un ratito con Ángel García leemos algunos comentarios y también escuchamos lo que ha dicho Lamin Yamal sobre el clásico. Antes, Santi, en la asamblea de compromisarios del Barça, ¿qué acuerdos se han anunciado?
Que prevén volver al Camp Nou antes de final de año y que incluso esperan meter a más de 60.000 personas en diciembre, antes de que acabe 2025. Se han anunciado los detalles de la nueva grada de animación, controlada completamente por el club, de gente entre 18 y 25 años de la lista de espera que tiene el Barça para dar abonos.
Se va a llamar mucha polémica.
Sí, es verdad. Se va a llamar Gol 1957 y tendrá 1.200 localidades. Se han aprobado también los números por amplia mayoría. Se ha aprobado un patrocinio para la manga de la marca Midea, electrodomésticos chinos. Dejará 12 millones de euros por temporada en caja. Y la Junta va a recuperar el aval que pusieron para inscribir a Rashford porque van a utilizar el espacio salarial que se crea con la lesión de larga duración de Gavi. Y por último, no ha sido en asamblea, pero Deco ha venido donde estábamos los periodistas después de la asamblea y nos ha dicho que no prevé fichar en enero.
¿Y han hablado de la expulsión de ayer de Hansi Flick?
Deco, por ejemplo, nos ha dicho que cree que los árbitros son más rigurosos con el Barça que con el resto de equipos. Y a Laporta le han preguntado si veía una mano blanca en la expulsión de ayer de Hansi Flick. Responde Laporta.
¿Pensen que hi ha mà blanca darrere les actuacions com la d'ahir?
Aquí Laporta està leyendo la pregunta de un socio. ¿Qué piensa sí, de si hay mano blanca?
Sí, semblava molt, eh?
No me agrada que si no hay mano blanca se parece mucho. I que no li gustó l'actitud de l'àrbitro.
També és veritat que els àrbitres tenen una funció molt difícil, però és que, doncs...
Lo que pasa es que los árbitros tienen una función difícil.
A gairebé tots els jugadors...
Pero este señor, refiriéndose a Gil Manzano, ha expulsado a casi todos los jugadores.
Que destacan, ¿no?
I, del Barça que destacan.
I, clar, té un currículum amb nosaltres que... Déu-n'hi-do.
I tiene un currículum con nosotros que tela.
Fem l'esforç de pensar doncs, que...
I la gent està molt sensibilitzada.
Alguna cosa. I dona la casualitat
que aquesta de pensar que no passarà nada, però sempre passa alguna cosa.
Doncs ens jugarem al liderat de la Lliga.
Y justo después del partido de ayer, hay el clásico donde se juega en el liderato en la Liga. Dicho Laporta, pregunta de un socio.
Siempre sale el 36.
Ahora os pregunto por la expulsión de Hansi Flick y también por el clásico. Gil Manzano ha arbitrado 44 partidos al Barça, 12 tarjetas rojas le ha enseñado al conjunto azulgrana.
Pocas, me parece.
Pero para cerrar el tema asamblea, Santi, Laporta se ha marcado un al loro, ¿no? Para empezar.
Al loro 2.0. Es la última asamblea antes de las elecciones del club y ha mandado un mensaje clarito y directo a la oposición. Les ha llamado, vamos a escucharle, listillos y sábelo todo.
Potser som els únics garant, perquè de tots els que parlen de gestió, que es vanten de que el Barça és una empresa, aquests set ciències, aquests mestretites que donen lliçons, aquí us he de dir que alerta i ben lluny, però que avui per avui estem molt millor que quan vam arribar per aquesta segona etapa, quan fa 4 anys i mig, és objectivament cert, és una evidència.
I no, dice Laporta que estan no mejor ahora que cuando llegaron, que és una evidència.
Els respectes. Em ve al cap aquella dita que diu que no hi ha més cec que qui no vol veure.
Y que le viene a la cabeza ese dicho, no hay más ciego que el que no quiere ver. Hemos dejado el principio porque nos ha enseñado casi casi dos palabras en catalán, sobre todo la de mestretites, que vendría a ser listillos, ¿no? Sábelo todo.
Yo la he aprendido palabra. Hoy, sí que esa palabra. No la conozco.
Ya, porque sois bastante incultos.
Bueno, muy bien. Muchas gracias por el apoyo.
No, pero es... Y mestretites es una palabra que se utilizaba, sobre todo en el campo, que es el que hacía de maestro a las gallinas, a las que se les llaman
títes.
Al mestretites es
el... Y setciències es un sabelotodo.
He leído que viene de un profesor del Raval, que lo de mestretites es la historia que has contado tú, pero que empieza con un profesor del Raval.
Va, que un mestretites y setciències, es decir, listillo y sabelotodo, es Marc Siria. Hola, Marc Siria, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
Uno de los mestretites, ¿no?
Exacto, presente.
¿Qué te ha parecido la asamblea? Son 11 horas y 10 minutos de asamblea con 710 compromisarios acreditados en el momento de mayor afluencia. Telemática la asamblea, ¿eh? No ha sido presencial.
Sí, pero con votaciones que han llegado a ser de 240 socios, ¿no? Que creo que no llega ni a un 0,12 de representación de socias y socios del Barça.
La ratificación de un directivo ha sido así, sí.
Sí, pues me parece una falta de respeto a las socias y socios compromisarios que en 2025 no podamos acudir a una asamblea de forma presencial, si se quiera, huyendo de cualquier tipo de fiscalización y de cualquier tipo de debate que está en nuestra historia de 125 años de historia, poder fiscalizar, preguntar y estar en el órgano supremo de gobierno, que es la Asamblea, ¿no? Por tanto, a la primera pregunta te diría que es una absoluta falta de respeto a socias y socios que se mantenga la Asamblea de forma telemática.
¿El Barça está mejor o peor que en 2021?
Este es el mandato económico, el peor mandato económico de la historia del club. O sea, han perdido 230 millones de euros en el mandato. Por cierto, es el último ejercicio de este mandato. Veremos, y evidentemente, si no hay una operación extraordinaria que se pueda reformular en este ejercicio cerrado, tendrían que responder los directivos de forma solidaria con estas pérdidas. Por eso se inició la campaña de que se parara de cualquier modo cualquier venta extraordinaria de más patrimonio del club. Se han vendido 850 millones de euros de patrimonio del club en este mandato y se han perdido 230 en lo que es ejercicios económicos. Por tanto, y eso no lo dice Mark Ciria ni ningún listillo, sino eso son las cuentas auditadas del club de 125 años.
¿Por qué es el peor mandato desde el punto de vista económico de la historia del club?
Por pérdidas. Tienes pérdidas de 230 millones de euros en el mandato y has vendido además 800 millones de euros que no han servido ni para rebajar deuda ni para ese activo estratégico que es Barça Studios, que es toda la parte digital y que tendría que estar generando valor para el club y generando facturación para el club. Genera cero. Porque utilizamos a amigos para que nos hicieran préstamos y empresas que nada tienen que ver con el sector digital y que además nos obligan a depreciar año tras año esa evaluación, esa tasación, esa valoración de 408 millones de euros de Barça Studios, que con que no hemos hecho un plan económico con profesionales contrastados y contrastables, pues se ha convertido en una operación fantasma y es la gran piedra en el zapato del mandato económico del señor Laporta y su junta directiva.
¿Y cree que con todo esto que está explicando hay una sensación de necesidad de cambio en el socio del Barça o cree que si mañana hubiera elecciones Laporta arrasaría?
Lo desconozco. Te puedo decir dos cosas y yo creo que pueden dar un poco de atención a eso. La primera es que la acción que propusimos para incorporar un punto en el orden del día de la Asamblea, que era que la junta directiva, ninguna junta directiva pudiera vender el 49% de BLM, que es la parte de merchandising, consiguió
BLM
más
son
de 3.000...
las tiendas del Barça.
Sí, consiguió más de 3.000 soportes, 3.000 adhesiones de socios y socios. Por tanto, nosotros vimos aquí... Sí. 1.800, que es cuatriplicar el número de compromisarios que habían hoy en la Asamblea. O sea, no
sí, se ha incorporado sí que son un punto del día. Por el club.
Exacto, y estas 1.800 representan cuatro veces más de los socios que habían hoy en la Asamblea de Compromisarios.
Hoy eran 700.
Por tanto, sí, pero en algunos momentos han votado 240, como ha dicho Santi, ¿no? O sea, que al final... Sí. Te encuentras que todas las dificultades para incorporar un punto del día y después la asamblea no es representativa realmente de socias y socios del Barça. Pero quiero decir con esto que nosotros en estas cuatro semanas sin campo, no sin campo, sin saber incluso dónde jugamos, si jugamos el Johan, si jugamos el Montjuic, hemos conseguido palpar en socias y socios que están separando balón de gestión. Y eso es algo que empezamos a ver y que empezamos a sentir. Yo creo que la generación del 2003, que empezó con el señor Laporta y que hizo muchas cosas muy bien, se ha agotado. Y sí que vemos una necesidad de cambio generacional y regeneracional en la manera de gestionar el club.
Para la gente que no conozca Marsiria, Antón, porque en Cataluña sí lo hemos escuchado más en medios de comunicación, en el resto de España no tanto, es un financiero, economista, que estuvo en la campaña electoral de Laporta ya en el 2015 y también colaboraste en la última, ¿verdad?
Bueno, en la última di mi apoyo a Laporta y, como siempre os he contado, la di porque veníamos de donde veníamos, que era un cementerio a nivel económico institucional del señor Bartomeu. Y yo pensé, y creímos muchos barcelonistas, que el binomio Laporta levantando, digamos, haciendo esta figura institucional, levantando, yo diría, ese orgullo de pertenencia del barcelonismo junto con un equipo ejecutivo de primer nivel liderado por Ferran Reverté, Maribel Menéndez, etcétera, etcétera, 30 ejecutivos que han dejado el club, pues que tenía todo el sentido. Pero eso pues duró 7 meses, hasta que el señor Reverté expuso al presidente Laporta que no continuaba, y a partir de ahí nos hemos convertido en la peor versión de un modelo de gestión patriarcal en el que el señor Laporta y 2 o 3 personas más mandan, los demás aplauden y el reflejo está en la asamblea de hoy, que no es significativa, no representa a los socios y socias realmente, telemática, sin la posibilidad de asistir presencialmente. Y en eso estamos, ¿no? Y con que somos un club reivindicativo y un club que siempre ha querido fiscalizar el poder y que no queremos que se privatice ni que acabe siendo una SA, ni que se cambien ni hayan acciones en lugar de lo que es participaciones de socios y socias que somos los propietarios, pues eso es lo que estamos, ¿no? Y esa es la realidad que ha ocurrido hoy en el club y en la asamblea.
Marc Siria, gracias por estar en el Carrusel Canalla.
Un abrazo a todos.
11 horas 10 minutos de asamblea.
Hay que decir una cosa con esto que dices, sí, que aunque el Barça sea un caos y se digan cosas que son, a ver qué club hace una asamblea con el presidente respondiendo durante 11 horas y 10 minutos.
Sí, ha sido larguísima, se han tratado un montón de temas y se han explicado, como ha contado ahora Santiago Valle en Noticias.
Pero son 11 horas y 10 minutos.
Y yo, compartiendo lo que ha dicho Marc Siria, de que hay, creo, bastante más gente de la que nos pensamos que separa gestión de fútbol, de campo, sí creo que si las elecciones fueran mañana, Laporta arrasaría.
Yo creo que si son esta noche, yo creo que hoy Laporta ha enviado un mensaje. Ha habido una frase que ha dicho Laporta también, que es la de estos listillos, mestratitas y setciencias, que están más a gusto con el Barça acorralado o arrinconado, creo que arrinconado ha dicho. A estos tíos ni están ni se les espera, porque es que de verdad es que la oposición del Barça está bastante poco organizada.
Pero es verdad que el grupo de Marsiria ha recogido 1.800 firmas validadas por el club, 3.000 y pico según ellos.
Una cosa es firmar, la otra es votar, ¿eh?
Antón, ¿cómo lo ves tú desde la distancia?
A mí me sorprende mucho que...
Te sorprende mucho que haya debate y democracia y cosas de estas, ¿no? Esto, lo entiendo.
Sí, pero no, es verdad que en el Madrid hace muchos años que no hay elecciones, pero las asambleas de compromisarios son bastante más participativas que las del Barça.
¿Qué duran? ¿Una hora y media?
No sé qué duran, pero hay 1.000 y pico compromisarios en el Barça hoy. Y no,
tres o cuatro horas, un poco más.
A mí sí me sorprende que Laporta continúe con este discurso de sacar pecho, de atacar a los que van de listillos. No sé, yo creo que puede defender su gestión deportiva sin necesidad de atacar al listillo que intente denunciar lo que está haciendo.
Es año electoral, Antón.
Gallego.
Hombre, es evidente que es año electoral y que según está el Barça ahora mismo, yo no sé si habría candidato opositor que llegase a competir. El año pasado los éxitos deportivos fueron los que fueron. ganaron los tres títulos, le ganaron cuatro o tres partidos al Real Madrid, llegaron a las semifinales de la Champions y a pesar de lo del estadio y a pesar de otra de lo de los fichajes, de los contenciosos de las bajas y las altas de los jugadores, ahora mismo no hay nadie que le pueda hacer sombra. Laporta puede vender incluso que los árbitros perjudican al Barça, después del caso Negreira, con eso te lo digo todo.
Y hay otra cosa que no va a ser pequeña. Por muchas críticas que hayan y que ha sacado esta casa sobre Lima, que el estadio y tal, cuando el estadio esté, que estará si no es en dos meses, será en
algún
tres
día
meses.
Algún día estará, claro.
Sí, no, pero estará antes de las elecciones. Y cuando tú y cuando el socio entre en el estadio y lo vea, ahí se acaba el debate, ¿eh? O sea, Spotify Camp Nou nuevo. Lamine Yamal.
Mira,
no hay partido.
De Lamine Yamal vamos a hablar porque Ángel García, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Sique, ¿qué tal?
¿Qué ha dicho hoy en...? Ha estado en la Kings League, ¿no?
Sí, porque hoy debutaba el equipo de Lamine Yamal en la Kings Cup, que es un nuevo formato de la Kings League al más puro estilo Champions, y ha hablado Lamine Yamal para darle un recado. Todo,
salvando las diferencias.
Sí, la verdad que un poco sí.
Espera, termina.
No, o sea, digo el formato Champions porque participan pues los mejores equipos de la Kings League de otros países, por eso lo del formato Champions. No la estoy comparando. Que digo que Lamine le ha mandado un mensaje a DJ Mario, que es otro de los presidentes, un youtuber muy conocido en España y en el resto del mundo, es del Real Madrid, y le ha lanzado este mensaje.
No, la verdad que no, pero esperar al portero y ya está.
Exactamente. ¿Y qué te pareció lo de DJ con la corona, ante tu afición, a ti?
Bueno, esta semana va a ser dura para él, porque va a perder hoy y luego el domingo, pues verá.
Es un mensaje en alusión porque DJ Mario, cuando ha marcado un gol, se ha hecho la celebración de la corona que está haciendo Lamine Yamal durante esta temporada, y Lamine Yamal, que también ha tirado un penalti, el primero en este torneo, lo ha marcado y le ha respondido de esta manera, diciendo que en el clásico, que ya se verá, que va a pasar una mala semana.
Pasarme el cloroformo.
Ya, sí.
Me interesa, a mí también, por favor.
Me interesa muchísimo este tema. Sí, sí.
Lamine Yamal, yo, aparte del King Show y el Chau Chau y el Freaky Show, Lamine Yamal lo que tiene que hacer es correr como un tío de 18 años, recuperarse bien, porque ya llevamos 3 meses sin verle hacer un buen partido. Y yo lo siento mucho porque me hace disfrutar fabulosamente cuando juega bien. Y ahora hace, repito, 3 meses que no lo vemos.
No tengo nada más que decir. Es que
nah, 3 meses me parece mucho, me parece un poco exagerado. Yo creo que el inicio de temporada antes de la lesión sí que fue bueno.
Bueno, pues agosto, golazo. Dejámoslo en agosto. No,
bueno, sí, claro. Es que se le está,
con ha estado lesionado. Ha estado al nivel de Mastotono, partidos, pero está bien.
Ha estado lesionado y se estaba recuperando. Y
es que nadie ha dicho que Mastantono.
Un escalón por debajo de Mastantono, ¿no?
Nadie ha dicho que Mastantono haya estado a otro nivel.
Que no lo ha dicho nadie. Yo hablo. Que tú no lo hayas dicho. Pero yo hablo de que me he comido que Mastantono es Messi, no, pero vamos.
Messi no, Di Stéfano se ha dicho.
Di Stéfano, ¿eh?
Yo hablo de lo que le veía hacer a Lamine y de lo que le veo hacer ahora.
Verdad, Antón.
Antón, es se ha dicho, no, pero, se ha no, dicho que Mastantono es mucho, nuevo Di Stéfano, ¿eh?
No, pero si yo solo quiero que no alimente a la bestia, Bruno, que esté tranquilo, que no lance ahí, que no le lance una
si a mí Mastantono me parece que tiene un potencial tremendo, pero...
Pero está un poco por encima de Lamine Yamal todavía.
Yo creo que hoy estamos así jijijaja, pero que el domingo hay mucho en juego. Es para Xabi Alonso, mucho en juego para este Barça, que era muy favorito y que está 2 puntos por atrás. Pues, por ejemplo, para ver si vemos una buena versión de Lamine Yamal, para ver qué hace Mbappé ante el Barça, para ver qué hace Bellingham, si está bien Vinicius o no, el partido de Pedri en el Bernabéu. Bueno, creo que es importante, que es un clásico con muchas aristas deportivas para ser tan pronto en el calendario, ser el de la primera vuelta.
Bueno,
es
y de por medio de Champions,
Sí, sí. Es importante, pero no es decisivo.
No, para nada.
Es verdad que los clásicos dejan huella, y más si pasa algo parecido como lo que pasó el año pasado, un 0-4, le pasó al Madrid también de Ancelotti, que gana en Copa, creo que es en el Camp Nou 1-4, 0-4
sí,
también.
Sí, a final de temporada. Eso.
Sí, pero por eso, porque dejan huella en los clásicos, sobre todo si hay una herida importante.
Este primero no decide tantas cosas.
Eso es verdad.
A no ser que haya un golpe muy...
bestia.
Muy bestia, de uno a otro, de otro a uno. O sea, pero creo que en general no decide nada.
Santi Jiménez, te leemos en el AS.
Gracias a vosotros.
Que vaya bien.
Adiós.
Mestretites.
Mestretites. ¿Sí?
Setciències, Bruno, adiós.
Hasta luego, un abrazo.
Bruno sí que es un setciències.
Antón, gallegos, quejaréis. Habéis aprendido 2 palabras nuevas en catalán.
Yo ya las sabía.
Bueno, yo estoy...
Ay, me gusta.
Adeu a tothom.
Mira que bé que parla el català, el Jesús. Adiós, gallego.
I pencaire, també.
Pencaire, també. Pencaire. ¿Sabes qué es pencaire, Antón?
No, no lo sé.
Trabajador.
Lo que eres tú.
Es lo que ha dicho.
Muy trabajador. Es molt pencaire, Antón.
Això ho ha dit, esto lo ha dicho la porta de Deco.
De Deco, sí.
Que es molt pencaire.
Es molt trabajador. Muy trabajador. Gallego, te escuchamos en una 25 Deportes.
Un abrazo, chicos.
Antón, arranca el coche que tienes un ratito para ir avanzando hasta casa.
No, no, aquí espero, tranquilamente. Vamos a hacer un buen rato de radio. Venga, vamos a ello.
Qué pencaire que eres. Pues con buena música nos vamos a dar una vuelta por España, Antón, para escuchar protagonistas de los partidos que se han jugado este domingo, empezando por el Levante 0 Rayo 3, dos goles de De Frutos, el tercero de Álvaro García. José Manuel Alemán, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, partidazo del Rayo, victoria justa, goleada, 0-3 y estás con protagonista.
Sí, estoy con Jorge De Frutos. Hoy ha marcado dos goles, doblete, lleva cuatro. No los ha celebrado porque ha guardado el respeto que le tiene a un equipo que le dio la oportunidad de jugar en primera división, de apostar por él como profesional. Y la verdad es que es una auténtica delicia verle triunfar, verle con la camiseta de la selección y verle hacer goles. Evidentemente hoy seguramente no los hubiera querido firmar ante su ex, pero evidentemente son golazos que le dan una victoria al Rayo muy importante. Y sobre todo, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Me imagino que con este tipo de victorias que saben mucho mejor, ¿no? Porque ha sido un partido duro, aunque el marcador diga que ha habido una gran distancia en lo que ha ocurrido en las áreas, pero quien haya visto los 94 minutos del partido, no ha habido tanta diferencia en lo que ha pasado entre un rival y otro.
Sí, como dices, sabíamos que iba a ser un rival muy duro. Aquí en casa nos iban a apretar arriba, tenían jugadores con mucha calidad. Y sabíamos que iba a ser muy importante las áreas y sobre todo el balón parado. Y bueno, así ha sido el primer gol en una jugada ensayada. Y bueno, contento por la victoria. Tenemos un mes muy intenso y lo que te digo, esta victoria nos va a dar mucha, mucha fuerza.
Escucha, así que.
De Frutos, felicidades.
Hola, muchas gracias.
Oye, ¿tu padre ya tiene la camiseta ahí colgada en el bar del pueblo o no?
Sí, ya este fin de semana eran las fiestas del pueblo y ya estaba allí enmarcada, en primer plano.
Navarra es de en medio, ¿no? ¿Es el pueblo?
Eso es, sí.
Estás para ir al Mundial, ¿eh? Ya sé que debutaste hace poco con la selección, pero no veas.
Bueno, al final mi trabajo es jugar en el Rayo. Al final si hago las cosas bien en el Rayo, significa que es bueno para el Rayo y bueno para mí, y es en lo que estoy centrado. Al final también contento por haber podido ir a la selección, disfrutar con grandísimos jugadores y veremos a ver.
¿Habías pensado en qué pasaría si marcabas o te ha salido eso de no celebrarlo? ¿Lo habías pensado antes o te ha salido así?
Sí, lo había pensado. Al final, como he dicho después del partido, aquí estuve 3 años muy a gusto con mi familia. Pasamos 2 temporadas bastante malas con el descenso y el no ascenso a primera al año siguiente, pero luego con la gente y con todos, la verdad que muy contentos y siempre me han tratado muy bien.
Te han mandado muchos mensajes amigos diciendo, hombre, está bien que no lo celebres, pero te podías haber ahorrado los 2 goles, ¿o no?
Bueno, al final son gajes del oficio. Ahora estoy en el Rayo Vallecano. Espero que al Levante les vaya muy bien a partir de ahora. Ojalá se salven la categoría y poder estar el año que viene los dos en primera división.
Has dicho que tenéis un calendario apretado, es verdad. El jueves jugáis Conference contra el Haken. ¿Ilusiona esta competición o es un estorbo? Entiendo que no, pero ¿cuesta gestionar semanas con 2-3 partidos o no?
Bueno, al final es una temporada muy bonita. Sabemos que bueno, nos ha costado mucho el año pasado entrar en competición europea. Esta conferencia nos gusta y bueno, vamos a pelear al máximo y hasta donde lleguemos.
Pues nada, oye, permíteme una licencia para cerrar la entrevista. Mándale un mensaje a mi hijo Teo, que te tiene en el Fantasy y está muy contento hoy.
Bueno, Teo, espero que te hayan gustado los 3 puntos. Y si eres del Levante, siento la derrota. Y bueno, a partir de ahora seguro que ganáis.
Qué grande que eres. Alemán, ¿algo para cerrar con Jorge De Frutos?
Nada, desearle toda la suerte del mundo porque es un chaval, de verdad, que quien lo conoce y nosotros lo hemos conocido, lo hemos disfrutado aquí en el Levante Unión Deportiva durante varias temporadas, es un encanto, es un cielo, es un amor. Jorge, toda la suerte del mundo.
Muchas gracias.
Un abrazo fuerte.
Otro para vosotros. Hasta luego.
Las palabras de Frutos Chao con Alemán en Valencia. Hemos tenido empate en Balaídos entre el Celta y la Real. Hola, Paula Montes, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Antón? Sí que muy buenas noches. Séptimo empate a uno que cosecha el Real Club Celta en esta temporada. Un partido que para Claudio Giraldez sabe a poco porque se le están escapando muchos puntos, asegura el entrenador del Celta. En este caso, en Balaídos, ante la Real Sociedad, era un duelo de necesidades que acabó con reparto de puntos que no satisface a ninguno de los dos equipos y que estuvo marcado por esa expulsión de Carr Starfelt. Estamos con Jon Gorrochategui, jugador de la Real Sociedad. Jon, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿A qué sabe este punto?
Bueno, un poco sabor agridulce, ¿no? Hemos venido a por los tres puntos desde el minuto uno, hemos ido a por ellos, a presionar arriba, a robar arriba. Ellos están intentando sacar el balón. Y bueno, es verdad que antes de la roja creo que estaba el partido igualado. Los dos equipos generando ocasiones, ellos han tenido pues, dos, tres claras, nosotros también dos, tres muy claras. Ellos han metido gol, nosotros no. Que al final, pues bueno, en la dinámica que estamos, eso es lo que está pasando, ¿no? Y bueno, luego después de la roja, pues en la segunda parte creo que hemos, no sé, hemos merecido, yo creo, que meter más de uno, ¿no? No ha podido ser, estamos en ese momento de que no, nos cuesta meter goles, pero bueno, estoy seguro de que va a cambiar pronto.
Precisamente, ¿cómo habéis vivido esa jugada? Porque hubo un tumulto ahí en el área, se vio todo de la expulsión de Starfelt.
Ah, pues no sé, yo no sé lo que ha pasado, yo estaba fuera, de repente ha parado el juego, y Ángel ha caído al suelo y no sé, parece ser que Starfelt la ha empujado por detrás, no lo sé, no tengo ni idea, pero bueno, es verdad que a nosotros nos ha venido bien, no lo voy a negar, pero no sé lo que ha pasado exactamente.
Bueno, hablabais de finales, ¿cómo se lleva esta situación de la Real Sociedad? No es un equipo que estemos acostumbrados a ver ahí abajo.
Sí, lo que digo, hemos venido por los tres puntos, no han podido ser y el viernes pues otra final que iremos a por los tres porque los necesitamos, es una realidad, estamos abajo y creo que tenemos que empezar a sumar ya tres en tres.
Jon, gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Paula. Y hoy no tenemos protagonista del Elche porque han jugado pronto y porque no han conseguido la victoria. Hola, Morago, Pepe, buenas noches.
¿Qué tal, Sique, Antón? Muy buenas noches a todos. Empate a cero en el Martínez Valero con 29.000 espectadores, la mejor entrada de la temporada y el enfado monumental del técnico del Elche, Eder Sarabia, que entendía después del partido que el colegiado andaluz José Luis Guzmán Mansilla debió expulsar por manos a Vivian en la primera mitad. En esa acción con el delantero del Elche, Andrés Silva, era el último jugador del Atleti, pero eso no sucedió. El Elche puso más ahínco, hizo más méritos para llevarse el encuentro. El Atleti apenas inquietó la portería defendida por Iñaki Peña. El Elche 14 puntos, 8 por encima del descenso, y el momento emotivo cuando el mito del Athletic Club de Bilbao, Manu Sarabia y padre de Eder, le entregaba al técnico del Elche el galardón por haber sido el mejor entrenador de primera el pasado mes de septiembre.
Pues gracias, Pepe. Para mañana va a quedar el Alavés Valencia a las 9 de la noche. Es la 1 y 13, 12 y 13 en Canarias. Antón, después de la pausa,
¿sí?,
explicamos lo de este partido medio clandestino entre España e Israel de balonmano femenino que se ha jugado en Eslovaquia, Israel-España, en Eslovaquia, clasificatorio para el europeo de balonmano femenino, sin público y sin televisión. España ha ganado a Israel 22-38 en Eslovaquia, sin público, clasificatorio para el europeo del 2026. Antes del partido, las jugadoras han colgado en sus cuentas de redes sociales un escrito de 4 párrafos donde explican que van a jugar el partido, aunque no querrían hacerlo, porque no se trata de política, sino, y cito textual, de humanidad, dignidad y justicia. Se quejan del doble rasero de las instituciones que en otros casos actuaron y con el genocidio en Gaza por parte de Israel no lo están haciendo. Dicen que compiten sí, pero que no lo hacen con indiferencia. Y
se quejan, insisto, de los numerosos muertos que ha habido por este genocidio. Escriben la palabra textual, genocidio que ha arrasado la vida de 68.000 personas y en cuyo hogar no han dejado piedra sobre piedra. Es una de las frases que ponen en este comunicado las jugadoras de la selección española de balonmano que hoy han ganado a Israel. Nos escucha el presidente de la Federación Española de Balonmano, Francisco Blázquez. Paco Blázquez, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Te llamo Paco y te trato de tú porque me han dicho que es lo que quieres, ¿eh? Paco, no Francisco, y de tú y no de usted.
Yo creo que en el ámbito deportivo, a mí el tema del protocolario, esto de usted y tal, no sé si es que nos carga más edad o menos, pero yo soy un poco contrario a ello. Creo que es más sencillo el tutearnos, sobre todo en el ámbito del deporte.
Pues perfecto, un placer. España, ya lo hemos dicho, ha ganado 22-38 a Israel en un partido semiclandestino, porque no había público en Eslovaquia, ya lo hemos explicado, y tampoco televisión como tal. ¿Os ha incomodado jugar este partido?
Nos ha recordado a épocas pasadas que no quisiéramos recordar, que es la época del COVID, ¿no? Aquello sin público y jugando un poco así, es que ha sido un poquito complicado y complejo, ¿no? Porque encima en el partido, porque todo estaba adornado como si estuviésemos jugando en Israel, o sea, jugamos en un campo neutral, lógicamente por la situación que hay en Israel y se juega en campo neutral, pero claro, el que organiza es el país de Israel, entonces era un poquito difícil, distinto, y la verdad es que no es algo bonito dentro del deporte, sobre todo para los deportistas, las jugadoras, no sentir el calor del público, es complicado, es complejo.
De hecho, antes del partido, las jugadoras han hecho un comunicado, cada una lo ha publicado en sus redes sociales, donde critican la situación, dicen que compiten, pero que no lo hacen con indiferencia y que se solidarizan con el pueblo palestino, apuntando que no se trata de política, sino de humanidad, dignidad y justicia, y critican el silencio de las instituciones. ¿Lo conocías el comunicado? ¿Lo habéis hablado antes para que ellas lo hicieran público?
No, yo siempre les dije a las jugadoras que ellas en sus perfiles privados y en su situación privada pueden actuar de la forma que crean coherente, conveniente, y ya está. La Federación no se va, nunca se va a meter. Lo que la Federación Española nunca va a hacer es un comunicado desde la propia Federación, ni criticando ni hacia un lado ni hacia otro lado, porque por suerte o por desgracia dentro del balonmano pues hay gente que está a favor de una cosa, a favor, en contra de otra cosa, y gente que no se manifiesta. Pero cuando tienes gente que dentro del balonmano que puede pensar diferente, pues al final el balonmano somos todos y tienes que respetar al que cree de una forma y cree de otra forma. Yo, cada una y cada jugadora, creo que es libre de ejercer su situación. Yo creo que también todos estamos en contra de cualquier situación que en la cual se ataca a niños, mujeres y que haga estos daños, y sobre todo luchamos y nos alegramos, ¿no? Como pone el comunicado de que se haya abierto ese proceso de paz y que empecemos con esa paz que ojalá dure mucho tiempo, porque así lo sienten también la gente de Israel, ¿no? Yo creo que todo el mundo está deseando ya que haya esa paz. Y yo qué sé, que el deporte, que el balonmano sea también un vehículo, ¿no? Que nos una un poquito más. Estaba hablando con el presidente de la Federación de Israel y el pueblo pues también está pasando momentos complicados, duros, difíciles. Y las jugadoras, y es muy difícil con gente a la que has convivido, que has vivido, que has hecho muchas cosas durante mucho tiempo, pues tengan esa situación y lo estén pasando de esta forma tan mal.
Eso te iba a preguntar, porque el partido se ha jugado a puerta cerrada, pero sí había representación de los dos países. De lo que has podido hablar con ellos, con la delegación de Israel, ¿qué idea extraes? ¿Qué te han dicho?
Que ojalá esta paz perdure en el tiempo, porque ya la mayoría de gente de Israel desea la paz, desea la tranquilidad y desea la convivencia. No, yo creo que lo he dicho en varias ocasiones, creo que hay un antes y un después del COVID, ¿no? Que nos hacía más humanos, cercanos, amistosos, amigables, y vamos a ser todos familia abrazándonos, y lo que único que nos ha traído son batallas, guerras, crispación, guerras entre nosotros. No hablo solamente de la están hoy en día abiertas, sino en todos los ámbitos, y creo que tenemos que luchar por ser un mundo mejor, que el deporte sea un vehículo que nos lleve a ser un mundo mejor, a hacernos mejores, y lógicamente yo ver una persona con los ojos llorosos de lo que está ocurriendo también en su país, de lo que han vivido, de lo que viven y de lo que viven sus vecinos, pues es complicado, es complejo. Y yo, pues con la amistad que tengo también con el presidente de la Federación de Israel, pues me duele por ellos y me duele también por Palestina, por Gaza, me duele por todos. Pero que lo que luchamos es porque volvamos a una normalidad, que es lo que desea todo el mundo, no egos de poder y egos de situación que nos llevan a sitios que por desgracia no creo que no son.
¿Es verdad que Israel propuso cambiar el orden de los partidos y que se jugara este en España y el del 12 de abril en otro campo, porque les ha costado encontrar sitio para disputar el encuentro?
Sí, sí, nos lo propusieron hasta 4 o 5 veces, y yo, por favor, nada, y dijimos que no en todo momento, pero no por nada, sino porque no considerábamos que era el momento de albergar ningún partido en España, lógicamente, en la situación que estamos y con la conflictividad que puede desarrollar, porque vuelvo a repetir, porque hay gente que puede estar de acuerdo y gente que está en desacuerdo, y como yo tengo que velar por todos, pues es complicado ahora mismo llevar un partido de este tipo a nuestro país. Entonces les dijimos que tajantemente que no, que el orden sea como estaba y que no íbamos a cambiar el orden de los partidos porque no lo veíamos ni conveniente ni producente en ese momento.
¿Y dónde se va a jugar el del 12 de abril en España o todavía no se sabe?
Esa buena pregunta, en ello estamos. De momento quiero que se calme, que esperemos que se calme todo, que esta paz continúe y luego a posteriori pues intentar ver dónde juegan nuestras guerreras y en qué condiciones pueden jugar nuestras guerreras. Ni jugar otro partido a puerta cerrada y con todas las situaciones como ha ocurrido en otros deportes, pues no me gustaría. Y si buscamos es para que sea un ambiente que de la gente del balonmano disfrute, no que venga a confrontarse. Y ese es el objetivo, intentar que sea el deporte es algo que nos une, que son valores, que son situaciones, pero también es entretenimiento y es en un principio pues una forma también de evadirse. Si eso va a crear un conflicto, pues es lo que no queremos. Entonces buscaremos el sitio más idóneo y la situación que tengamos para poder hacerlo.
Pues esta es la historia del partido semiclandestino que ha enfrentado hoy a España con Israel en Bratislava, en Eslovaquia, 22-38 para las guerreras. Veremos dónde se juega el del 12 de abril y esperemos que sí, que esta paz sea real y duradera y en Israel, en Palestina, la gente pueda vivir mejor de lo que ha vivido hasta ahora. Paco Blázquez, gracias por estar en el Carrusel Canalla. Un abrazo.
Nada, gracias a vosotros y ya os digo que me sé mi clandestino porque se ha visto un poquito tapado por algunas situaciones, pero realmente es un partido clasificatorio que nos toca jugar sin público y sin nada, pero que hemos disputado, que hemos ganado y que ya hemos pasado una etapa y ahora por el siguiente, que será en marzo contra Austria, pero sobre todo el campeonato del mundo que lo tenemos a la vuelta de la esquina, que es lo que tenemos que hablar, nuestro deporte, el balonmano, y que el deporte sea el vehículo también que traiga la paz. Ese es el objetivo. Gracias a vosotros.
De momento 2-2 en la fase de clasificación, 2 partidos, 2 victorias, 2 goleadas de la selección española. Que vaya bien, presidente.
Gracias, un abrazo fuerte a vosotros. Chao.
Es importante, sí, que esta conversación que mantenías con Paco Blázquez, porque yo soy de los que piensa que ha tenido mucha importancia a nivel mundial, de manera deportiva, lo que pasó en la Vuelta a España. Hasta la Vuelta a España se podía competir de una manera, pero las protestas pacíficas de la afición española para que el equipo de Israel no circulara por las carreteras de España ha tenido consecuencias en muchos eventos deportivos. Tú adelantaste en este programa el cambio de nombre del equipo que va a ocurrir en los próximos días y que ya no va a competir en el próximo Tour de Francia que sale de Barcelona con el nombre que compitió en la última Vuelta a España. Y hace unos días Israel jugó un partido de fútbol masculino clasificatorio para el Mundial del año que viene en Noruega, que es un país que se ha posicionado a favor de Palestina en muchas ocasiones, y una federación con una presidenta, Liz Klaveness, que ha sido muy vehemente en contra de muchas decisiones de FIFA en los últimos años. La más mediática cuando criticó la elección de Qatar como sede para el Mundial del año 2022. Y esta semana hemos estado con Liz Klaveness, la presidenta de la Federación Noruega, en Madrid, en el World Football Summit, Ignacio Marcano, Laura Martínez y yo. Y le hemos preguntado por cómo gestionó ella, después de lo que había pasado en España con la Vuelta, el partido contra Israel en Oslo.
Oh,
Fue un partido muy difícil para nosotros porque justo antes de jugarlo, la ONU publicó un informe en el que decía que todo el mundo debía comprometerse para poner fin al sufrimiento extremo. Se refería a todo el mundo, también a los estados. Fue un partido muy complicado para nosotros porque el compromiso con este tema es muy alto en Noruega, pero conseguimos jugarlo en circunstancias respetuosas. Tuvimos libertad de expresión, por supuesto, a nuestra manera y con protestas, pero el equipo israelí durmió sin ser molestado. Para mí es muy importante que tratemos a todos los invitados con respeto. Se trata de un equipo de fútbol, no de un estado. Para mí es muy importante separar estas cosas. El principio de las reglas y el equipo que tienes, los compañeros a los que das la bienvenida y luego, por supuesto, queremos un 5-0, así que estoy contenta con el resultado. Al final tuvimos una muy buena cooperación con el Comité Palestino y con todos los que querían manifestarse en Noruega y lo hicieron con respeto. Y también conseguimos acoger a la Federación Israelí con respeto. Para mí, eso es una victoria. Es muy importante comprometerse con las reglas, con los casos, y no proyectarlo personalmente a compañeros que son inocentes en esto y que solo son compañeros de fútbol. Aún así, tenemos que decirles que cuando juegan en Noruega, y este es el contexto, tenemos que hablar. En Noruega hay mucha transparencia. Los medios de comunicación esperan que yo responda a sus preguntas y tengo que hacerlo. Tengo que responder que llevamos 2 años trabajando para apoyar a la Federación Palestina para conseguir este proceso, el proceso en el que Palestina juega con otros equipos de la zona ocupada en su liga, lo cual es una norma fundamental en los estatutos de la FIFA y no tiene nada que ver con nuestro partido. Pero también tengo que responder cuando las cosas se ponen difíciles y al mismo tiempo he aprendido lo sensible que es para el pueblo israelí. Lo interpretan como que no nos importó el 7 de octubre, lo cual, por supuesto, sí nos importó. Por supuesto que les atacamos el 7 de octubre y el 23 de abril. Lo hicimos muchas veces. Tenemos que repetirlo también para asegurarnos de que les tratamos con respeto.
Es la presidenta de la Federación de Fútbol de Noruega analizando la actualidad y la postura de su federación después del partido que enfrentó a Noruega con Israel y que terminó con 5-0. Lisa Clavenes,
y es un poco lo que te decía a ti, Paco Blázquez, que ellos quieren separar lo que es un estado de lo que es un compañero de profesión. Y ahí sí que es una línea muy delgada, porque permites a la gente de Noruega que se queje, que es un país, como digo, muy beligerante, pero tú como federación quieres proteger a tus compañeros de profesión que no son culpables de lo que hace su país. Creo que es difícil para muchos dirigentes deportivos encajar la protesta con el trato deportivo con el rival, en este caso en un partido de fútbol.
Antes de cerrar el carrusel canalla, os hemos explicado que en motor el día ha empezado con la victoria de Raúl Fernández en motos en Phillip Island, en Australia, el primer gran premio que consigue con 25 años, y ha terminado con la victoria de Verstappen en Fórmula 1 en Texas, en Austin. Décimo, Fernando Alonso. Carlos Sainz ha abandonado por un incidente y a esta hora de la noche, Jesús Balseiro, ya conocemos la sanción. Cuéntanos.
Sí, muy buenas. Sí que le han sancionado con 5 puestos en la parrilla del Gran Premio de México de la semana que viene, 5 puestos por colisionar con Antonelli en un intento de adelantamiento. Antonelli ha podido seguir en carrera, pero ha perdido todas las opciones de puntuar. Luchaban por la 7ª posición, Carlos Sainz ha abandonado y el castigo es doble porque suma 0 puntos y se lleva 5 puestos para la próxima parrilla.
Pues 5 puestos de sanción en la próxima carrera para Carlos Sainz. Esta es la última hora en Fórmula 1. Gracias, Balseiro, te leemos en el AS.
Un abrazo.
Y nosotros dejamos aquí el Carrusel Canalla, deseando, Antón, que pases, igual que los oyentes y el resto del equipo de Carrusel, una gran semana.
Y el domingo clásico y después Canalla. Un abrazo para todos y buena semana, así que...
Va a ser intenso porque hemos montado una fiesta en luz de gas.
¡Qué bonito!
Si gana el Barça, lo hago desde ahí. Si pierde, en el estudio.
Un abrazo.
Adiós.
Te veo en el estudio. Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.